¿Qué onda, compas? Mi nombre es Gerber. Les doy la bienvenida a este podcast sobre el problema de Mesoamérica. Pero para empezar, primero hay que explicar precisamente qué es Mesoamérica. Buena pregunta. Si nos ponemos a pensar primero en si acaso siempre ha existido como tal dicha definición, cosa que sería incierta, ya que como en otros casos, estos nombres, así como los mexicas, olmecas, zapotecas, solo por mencionar algunos de los más populares, fueron otorgados tiempo después por los investigadores, algunas veces de origen extranjero, otras tantas no, para referir a aquello de lo cual se ignoran los nombres reales, así facilitándoseles el trabajo para poder localizarlos con mayor facilidad y comodidad para su estudio. Ya que Mesoamérica es un nombre relativamente nuevo, pero muy alejado del tiempo al que hace referencia, cabría aclarar que los diversos grupos que cohabitaban dentro de sus fronteras no se definían a sí mismos como mesoamericanos. No existía este sentido de pertenencia a un todo definido. Las fronteras variaban y no estaban marcadas concretamente como en la actualidad. Es decir, no había una nación ni una patria con la cual identificarse. Así como los mesoamericanos no se llamaban así entre ellos, es de suponer que tampoco los grupos que cohabitaban cumplían con la calidad de estado de dicha área. No existían michoacanos, oaxaqueños, tapatíos, veracruzanos.
Bueno, sí, pero no hablas de Mesoamérica.
Vale, pues, tiene razón. La mal que bien llamada Mesoamérica hace referencia a gran parte del territorio del hoy llamado México. De hecho, incluso traspasa nuestras fronteras actuales, llegando hasta algunos países de Sudamérica. Y esto es comprendida por formar lo que se llama una macroárea cultural. A grandes rasgos, un área de gran ocupación geográfica donde se asentaron grupos con ciertos caracteres en común y una forma de vida semejante, ya sea con manifestaciones lingüísticas, artísticas, económicas o sociales parecidas. Ese término hará principalmente referencia a la época previa a la conquista del territorio por parte de los españoles e irá delimitada en la parte norte por los ríos Pánuco y Sinaloa y por la zona sur hasta la desembocadura del río Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por Nicaragua, dividiéndose así en 6 regiones. La del altiplano central, donde se encuentra Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México; la del occidente, actualmente Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán; la región de la costa del Golfo, donde está Veracruz, parte de Tamaulipas y Tabasco, al igual que de San Luis, Hidalgo y Querétaro; la región maya, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Guatemala y Belice; y por último, la región norteña. Recordemos que hablar del México precolombino es hablar de Mesoamérica.
Está cool, pero ¿quién los inventó o qué show?
Vale, pues. Su creador es el buen alemán de Paul Kirchhoff, y no puede decirse que fue un invento propiamente, más bien fue una definición. Antes de Mesoamérica, se ocupaba un territorio más amplio, el de América Media, el cual era aún más general, pero que guardaba ciertas similitudes geográficas con la idea de Kirchhoff. Sin embargo, esta separación se basaba en características geológicas y ambientales, más no culturales, lo cual limitaba su uso principal y mayormente a explicaciones de esta índole. Podría decirse que Kirchhoff, al hacer su definición, le dio prioridad a estas características que se estaban olvidando, es decir, las culturales, lo cual lo llevaría a crear una tabla compuesta de 3 bloques, con los cuales serían los elementos que son exclusivos del área, los que son comunes en el área y los que se encuentran ausentes. Al hacer esta separación, surge posteriormente otra área que la colinda, la cual llamaría Aridoamérica. Área que a ojos del alemán contaba con una cultura inferior en comparación a la del altiplano central, pues presentaba características nómadas. Esta idea del nómada como bárbaro y el sedentario como civilizado puede haber sido heredada tal vez de su formación escolar, ya que, como heredero de una formación de cultura occidental, continuaba la tradición de determinar el grado de civilización en base a la sedentarización de los grupos. De este modo, así como en Europa existían los bárbaros, pueblos que contrastaban con las regiones civilizadas por no compartir un modo de vida basado en su mayoría en la agricultura, sino por en cambio prefirían la caza y la recolección como medio de subsistencia, en América veía algo similar y aplicaba más o menos el mismo modelo, pues al mencionar al norte, Aridoamérica, como cultura inferior, porque al igual que los bárbaros, eran grupos de recolectores, cazadores, que por la complejidad del terreno en que subsistían y que la vida agrícola estaba limitada a temporadas o pequeñas zonas, se encontraban en constante movimiento, cumpliendo así la función del antagónico de lo civilizado, es decir, del bárbaro. Los bárbaros que necesitaba Kirchhoff para tener un punto de contraste para poder determinar al altiplano central como una de las cunas de la alta cultura, los civilizados de Mesoamérica. En fin, continuando con Kirchhoff y su criatura Mesoamérica, podría añadirse que esta fue una propuesta que, aunque producto de varios trabajos e investigaciones, tanto ajenas como propias, salió por fin a la luz en un breve ensayo en 1943, periodo ampliamente conveniente para nuestro país que se encontraba en proceso de formación de identidad. De esta forma, no tardaría en ser aceptado casi instantáneamente dentro de los círculos académicos, pues brindaba un pasado ideal, homogéneo y sobre todo se confirmaba la existencia de una gran civilización superior unificadora del territorio. La consagración de Mesoamérica se llevó sin prestársele mucha atención al debate, cosa que mismo Kirchhoff criticaría en la segunda publicación de su artículo en 1960, al decir: "Concebí este artículo como el primero de una serie de investigaciones que tratarán sucesivamente de estos problemas, anticipando que la mayor parte de esta tarea debería tomarla otros a su cargo. En esta esperanza quedé defraudado, pues mientras que muchos han aceptado el concepto Mesoamérica, ninguno que yo sepa lo ha hecho objeto de crítica constructiva o lo ha aplicado a su desarrollo sistemáticamente. Sin embargo, creo que no lo pelaron hasta tiempo después. Por su parte, la idea de una gran área cultural bajo este nombre se fortalecía conforme pasaban los años".
Ah, va, ¿y eso qué?
¿De qué o qué onda?
¿Y cuál es el problema?
Bueno, cierto es que este concepto no ha crecido sin crítica, que las investigaciones elaboradas bajo la idea mesoamericana han hecho aportes a la comprensión del pasado precolombino bastante notables. Sin embargo, existe un detalle, bueno, varios, pero uno de ellos que se hace evidente es el peso que se le da al altiplano central y sobre todo a la figura del Mexica como uno de los ejemplos del imperio mesoamericano. Imperio. Bueno, muchas investigaciones que se realizan, las novelas que se publican, las series, entre otras cosas, parecen girar en torno a alimentar la imagen de la grandeza, de su grandeza. Fuera de ello, todo se considera con un menor grado de cultura, o mejor dicho, se resume a cuánto de influencia en náhuatl o maya tiene cada zona. Zonas de influencia, podría decirse. Y a partir de esto, se mide su grado de desarrollo. De esta forma, se establece, ya sea de manera consciente o no, una jerarquía al servicio de la imagen de las grandes civilizaciones precolombinas. Y la pregunta es, ¿las demás culturas? Bueno, existieron, pero no contribuyeron tanto a la grandiosidad mesoamericana. ¿Para qué hablar tanto de los otomís si, según crónicas de hablantes náhuatl, se asemejaban a los mal llamados chichimecas, mal que bien llamados chichimecas? O de los tlaxcaltecas, si fueron unos traicioneros. Toda gran historia necesita héroes y villanos, ¿no? Así como todo grupo civilizado de sus antagónicos, los peligrosos y primitivos bárbaros. ¿O me equivoco? Bueno, al menos eso creen los compas que hacen la historia oficial, ya que les gusta mucho romantizar el pasado. Ahorita que lo mencioné, de los otomís, este resulta un caso algo curioso. Obedeciendo los mandamientos de Mesoamérica y citando las palabras de su profeta, el buen Kirchhoff, en 1943 refería así de los grupos herederos de la lengua otomangue: "El grupo macro otomangue, o por lo menos su subgrupo otomangue compuesto de las familias otomí, chochopolca, chorotega y tal vez mixteca, a pesar de su diseminación dentro del territorio mesoamericano, no nos da la impresión de que tenga un arraigo igualmente profundo y que haya desempeñado un papel igualmente importante en la formación de Mesoamérica, como el grupo Soquemaya". Actualmente, bueno, no tan actualmente, me parece que en la última década del siglo XX, el investigador David Charles Wright Carr, en su estudio sobre los otomís en las culturas del altiplano central del año 500 a.C. al 1650 d.C., nos revela datos importantes para reconsiderar la opinión de Kirchhoff. En su investigación realizada con ayuda de la lingüística y la arqueología, aclara al principio que hará uso de la latrocronología. Por tanto, las fechas que arroje producto de este método no serán totalmente exactas, teniendo un margen de error de 4 o 5 siglos. Una vez dicho esto, Carr identifica al proto-otomangue como una lengua bastante importante en el mundo precolonial, pues durante los años 5000 al 2000 a.C., ese grupo fue probablemente el encargado de haber sido quien domesticó el maíz, la calabaza y el chile. Posteriormente, al conformarse en una de sus subdivisiones como el otopame, los grupos de esta lengua se establecieron en el altiplano central, tiempo antes que los grupos náhuatl, que cabe señalar tienen su punto de partida en el occidente del territorio. Incluso maneja el autor una hipótesis que plantea que los habitantes de Teotihuacán eran en su mayoría otopames y que estaban relacionados con familias yuto-aztecas. Imagínense si se comprueba esto. Bueno, viajando un poco hacia el posclásico, ya con la presencia de uno de sus herederos lingüísticos, los otomís, relata que antes de ser dominados por los hablantes náhuatl, contaron con un centro de poder en Xaltocan, lugar importante desde el epiclásico, es decir, sí tuvieron un periodo de auge, el cual es importante para la comprensión de estos periodos y para la formación del llamado Mesoamérica, lo cual indica que no fueron siempre como la imagen marginal que nos presenta comúnmente en la historia. Así como este ejemplo de los otomís, puede que haya más ejemplos. Habría que investigar. Pero por esto mismo, hay que recordar que el territorio no solamente estaba ocupado por dos grupos, y que estos no fueron los únicos que ayudaron a darle forma al territorio, ya que no era un estado propiamente dicho. Cada grupo tenía sus particularidades, su propio ritmo, sus propios avances, desarrollándose en medios ambientales diferentes, adaptándose y adaptando la naturaleza a sus propias necesidades. Seguir respondiendo a las preguntas bajo el ideal mesoamericano, en cierto modo disminuye la importancia de otras regiones por considerárseles culturas inferiores, porque no eran iguales a los mexicas, que es el punto de comparación, o porque no responden al ideal de civilización que se quiere demostrar al mundo, para así proseguir con él, éramos tan poderosos como los griegos. ¿Iguales a ellos? No lo creo, cada quien respondía a sus circunstancias, tanto sociales como políticas ambientales y culturales. Sería prudente que se pensara en todo lo que ha conllevado hasta nuestros días el peso que busca del buscar encajar por todos los medios en este concepto de civilización a la occidental y ver que desde el planteamiento al deseo trae un resultado poco favorable, pues al considerársele como tal una civilización se asume varias cuestiones, desde el carácter inferior, ya que fueron conquistados por una superior, hasta el primitivo, al no contar con la misma tecnología por no responder a las mismas necesidades. Por otra parte, seguir realizando investigaciones bajo esta realidad mesoamericana y basada en gran parte en las mismas fuentes, solo logra fortalecer aún más su imagen. A lo que voy es, si un náhuatl explica a un náhuatl, lo más seguro es que lo haga favorablemente. Bueno, si no tenía conflictos con este, ¿verdad? Por el contrario, si a quien se refiere es a un tlaxcalteca o a un tarasco, su opinión cambiará notablemente. Si las fuentes que se manejan principalmente para las investigaciones son informantes náhuatl, creo que es evidente la perspectiva que tengamos de cualquier acontecimiento va a estar delimitada por sus propios intereses. Lo único bueno de esto, me refiero a nuestro presente, es que ya se cuentan con más herramientas para desentrañar más estas cuestiones. La antropología, la arqueología, la etnohistoria, la lingüística, trabajando en conjunto, nos brindan datos útiles para poder establecer otro tipo de comparaciones. Y así, no alejándose tanto de los náhuatl, puesto que también fueron importantes, acercarse más a otras realidades. No ya con el deseo de a fuerzas hacerlos encajar con la realidad mesoamericana, sino por el simplemente hecho de haber existido y formar parte del territorio.
Suena interesante, pero oye, ¿hay trabajos que traten entonces del problema del término Mesoamérica?
Sí, de hecho, existen algunos y bastante interesantes. A partir de la década de los 70 o poco antes empieza esta inquietud. Aunque posiblemente me quede corto con la información que brinde, espero sea de ayuda. De hecho, se puede encontrar en esta buena bibliografía si es que te interesa saber un poco más. Ahora bien, si uno de los textos iniciales que creo que fue pilar para una crítica más abierta sobre Mesoamérica, dado que aparece en varios de los textos con esta preocupación, es el llamado La validez teórica del concepto de Mesoamérica, Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, número 19, el cual, hasta donde sé, lo puedes ubicar en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc. Cabe mencionar que la mayoría de estos documentos que tengo conocimiento sobre este tema son artículos. Entre ellos, el texto de Carlos Figueroa Ibarra, Repensar Mesoamérica, estirándole cabeza y cola a lagartija, el de Alejandro Romero Contreras, Mesoamérica, historia y reconsideración del concepto, y el de Jesús Jáuregui, ¿Qué evadáis Mesoamérica? Estos siendo de gran utilidad para la reflexión mesoamericana. Entre estos textos, y uno que no mencioné, resalta el de la crítica que hace Liedbach, ya que es interesante, hacia el modelo de Kirchhoff, al cual señala como estático descriptivo, cuya consecuencia infiere es que solamente es aplicable al momento al cual alude, o sea, principios del siglo XVI. Inspirado por el planteamiento del ambientalista de otro investigador de nombre Flannery, quien observó que al momento de realizarse Mesoamérica, se omitió la variabilidad que puede y ha sufrido el ambiente durante el tiempo, limitando así su funcionalidad para la aplicación en momentos antes del contacto con los españoles, ya que el hombre, al pertenecer a un espacio, ese lo modifica. Fusiona esta idea con la de Jiménez Moreno, amigo de Kirchhoff, el cual planteaba la idea del continuo conflicto entre los habitantes de la costa y los del altiplano. Lo cual, dice, deriva en una relación dialéctica de cuya síntesis se forma un carácter sociocultural, el cual a cada paso que da se vuelve más y más complejo. Al unir a estos dos planteamientos, Liedbach resume. Así como Liedbach plantea este escenario, por su parte el investigador Romero Contreras, en su artículo, Mesoamérica, Historia y Reconstrucción, propone que la organización mesoamericana no evolucionó de forma paralela y que cada grupo respondía a sus particularidades ambientales, étnicas, culturales e históricas. Sin embargo, que estas especificidades se extendían de nivel local a regional, ya sea por la cuestión dialéctica planteada por Moreno o el factor ambiental manejado por Flannery, esto produciendo nuevas generalizaciones entre los grupos que se relacionaban. Aunque habría que definir bien cuáles son estas generalizaciones, o si bien en verdad se pueden asumir así, y la permanencia e importancia que estas tuvieron en los grupos que la adoptaron. Parece propuestas en pro de un cambio. Algo que queda claro es que el avance en el territorio prehispánico no fue paralelo, ni que todo progreso o cambio vino del interior al exterior del territorio mesoamericano, y que la diversidad, así como la movilidad, jugaron un factor importante para su desarrollo.
Suena interesante, pero ya me tengo que ir.
Vale, pues, espero haya sido servido de algo y vernos pronto con un mejor podcast de lo que fue este. Los primeros intentos, a veces salen bien, a veces no. Este, no sé qué resultado tuvo, pero espero haya sido de su agrado.